La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua de pozo debe cumplir una serie de características para poder ser consumida, por ello es imprescindible un previo análisis y el tratamiento necesario. Si el agua que bebemos viene de nuestro propio pozo, debemos hacerle una prueba de calidad al agua todos los años para evitar su contaminación.
El agua que se utiliza para beber y que está contaminada, desde luego, es peligrosa para todos, pero especialmente para los bebés, las mujeres embarazadas y las personas que ya tienen problemas de salud. Hay que tener mucho cuidado porque sustancias químicas y microorganismos de la tierra pueden filtrarse en el pozo. Por ello, el agua de pozo debe mantenerse todo el tiempo limpia y pura. ¿Qué tal, amigos? Están ustedes escuchando la sintonía que da comienzo a un espacio de radio diferente. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida. Desde Radio Encuentro ya lo tenemos todo listo para pasar los próximos minutos junto a todos ustedes, a todos los que se suben a este tren radiofónico. Reciban de todo el equipo nuestra más cordial bienvenida. Ya saben los que son asiduos que cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos y mares, incluso con consejos para procurar hacer la vida un poquito más saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solo curiosidades, sino también que en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para La Fuente de la Vida. Pero eso sí, el núcleo central de La Fuente de la Vida es la exposición bíblica, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el libro de los libros, la Biblia. Y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación para el momento actual. La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia, y hay que decir que la adaptación para España ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. En unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy, pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, le invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Puede también descargar en su teléfono móvil o en su iPad nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Estamos también en Facebook y en Twitter. Y bueno, amigos, pues después de esta presentación y de estos saludos, es el momento de dejar paso a la música.
I ain't got no money. Brother, help me please, I'm begging.
Una de las situaciones más complicadas en las que una persona se puede encontrar es la de verse atrapada, o sea, en cautividad, sin libertad de poder ir y venir donde quiera, donde desee. Claro está que hay lugares a los que uno no puede ir por restricciones de seguridad o privacidad, pero no nos estamos refiriendo a eso.
Hablamos de aquellos que se encuentran imposibilitados en cuanto a desplazarse a cualquier lugar. Es el caso, por ejemplo, de las personas secuestradas o de aquellos que viven en países herméticos cuyas fronteras son prácticamente infranqueables para ellos.
Esta situación se dio también con el pueblo de Dios, y sobre esa circunstancia hoy vamos a aprender en los capítulos 29 y 30 del libro de Isaías. Nos vamos a estos nuevos pasajes del Antiguo Testamento.
Recuerden nuestro número de WhatsApp, el 601-2032-65, 601-2032-65 con el prefijo más 34. Muchas gracias, por cierto, por llamarnos, por dejar mensajes de texto y mensajes de voz. Y muchas gracias también por hacer posible que la Fuente de la Vida llegue a tantas personas en tantos lugares del mundo. La Fuente de la Vida. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 29 y 30 del libro de Jeremías. Recordemos que para tener una visión panorámica del libro de Jeremías habíamos presentado en la introducción un sencillo esquema de los principales títulos o temas que, por otra parte, coinciden con las etapas de la vida del profeta. En primer lugar, tenemos el llamado del profeta durante el reino de Josías, en el capítulo 1. Tenemos las profecías para Judá y Jerusalén anteriores al reinado de Sedequías, en los capítulos 2 al 20. Están las profecías pronunciadas durante el reino de Sedequías, en los capítulos 21 al 29. Y las profecías en cuanto al futuro de las 12 tribus y sobre el inminente cautiverio de Judá, están en los capítulos 30 al 39. En futuros programas consideraremos la quinta parte, o sea, los capítulos 40 al 42, la sexta parte, que incluye los capítulos 43 al 51, y la séptima y última, que se encuentra en el capítulo 52. Hoy entonces vemos que al considerar el capítulo 29 finaliza la tercera parte, que incluye las profecías pronunciadas durante el reino de Sedequías. Recordemos que por indicación de Dios, Jeremías tomó un yugo de madera, se puso uno sobre su propio cuello y envió uno a cada uno de los reyes que se encontraban en el área que le rodeaba y les dijo que serían dominados por el rey Nabucodonosor y, por lo tanto, no debían resistirle, sino servirle para seguir viviendo. El mensaje iba en primer lugar dirigido a Sedequías, rey de Judá. Pero el profeta falso Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías, lo quebró y dijo que de esa manera el Señor rompería dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bien, ya en el tiempo de Sedequías, esta gente estaba pagando tributo al rey de Babilonia, y él ya se había llevado una delegación de Judá cautiva a ese país. Pero la ciudad no había sido destruida, y tampoco había sido destruido el templo. La gente pensaba que la ciudad y el templo eran inviolables, y que Dios no llegaría a permitir que el templo fuera destruido. Para ellos no era otra cosa que un símbolo exterior. Jeremías había explicado con toda claridad que esos yugos iban a ser quitados, que eran algo temporal. Al mismo tiempo, Sedequías estaba tramando rebelarse y estaba tratando de conseguir que otras naciones se unieran a él contra Nabucodonosor. Entonces Jeremías les anunció que los profetas falsos los habían incitado a romper los yugos de madera, pero entonces sufrirían bajo yugos nuevos hechos de hierro bajo la dominación de Babilonia. Él iba a destruir sus ciudades y los llevaría cautivos. El falso profeta murió tal como Dios había anunciado. Uno pensaría que este incidente habría bastado para poner a la gente en estado de alerta, y los del pueblo se habrían dado cuenta de que Jeremías era el que estaba anunciando las cosas tal como eran, y que Jeremías era el que estaba comunicando la palabra de Dios. Sin embargo, no se convencieron, no fueron conscientes de la proximidad de su ruina y continuaron con su rebelión contra la palabra de Dios. El tema del capítulo 29 contiene un mensaje de esperanza para el primer grupo de cautivos. Leamos el versículo 1 de este capítulo, que comienza a presentarnos la primera carta de Jeremías dando ánimo. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Este capítulo registró la primera carta de Jeremías al pueblo que había sido conducido cautivo cuando Joaquín era rey de Judá. Como vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos 10 al 16. El cautiverio total del reino de Judá se llevaría a cabo 11 años más tarde. Como también vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 7. Estas fueron las instrucciones de Dios para ellos. Leamos los versículos 4 al 6. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. O sea que les estaba diciendo que se establecieran en Babilonia, que no pensaran que iban a ser liberados en cualquier momento. Les aconsejó que continuaran haciendo planes para el futuro, que se casaran y formaran familias, porque iban a vivir allí mucho tiempo. Y continuó diciéndoles en el versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este consejo de procurar la paz de la ciudad en la que estaban viviendo era importante. Debían orar por ella. No debían rebelarse ni instigar revueltas. Debían establecerse y ser ciudadanos cumplidores de la ley. Dice el versículo 10, «Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar». Dios les dijo exactamente el número de años que estarían cautivos y después les aseguró que no les olvidaría, sino que los restauraría a su tierra natal. Ahora llegamos a otro párrafo titulado «Las mentiras de los profetas falsos». Había en Babilonia profetas falsos que se negaron a aceptar la carta de Jeremías como un mensaje de Dios. Ellos escribieron cartas a Jerusalén, alegando que Dios había nombrado a un nuevo sacerdote y que Jeremías debía ser silenciado. Pero los versículos 30 al 32 de este capítulo 29 de Jeremías dicen, «Y vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo, Envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho el Señor acerca de Semaías de Nehelam. Por cuanto os profetizó Semaías sin que yo lo hubiera enviado y os hizo confiar en mentira, por eso Así ha dicho el Señor: yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice el Señor, porque contra el Señor ha hablado rebelión. Por supuesto, Dios pronunció un juicio contra aquellos falsos profetas. Dios habló admirablemente en la historia. Él había dicho a Judá que lo que les estaba sucediendo les estaba ocurriendo por causa de su pecado. Él siempre juzga el pecado. Dios no ha cambiado. A mucha gente le agradaría pensar que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Él es la misma persona. No ha cambiado en absoluto. No ha envejecido. No ha aprendido nada nuevo. Es el mismo Dios. No solo ha hablado Dios en la historia, sino que también ha hablado en su palabra. Escuchemos lo que dijo Simón Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dijo él, pero ante todo, entended. Este es el primer asunto, algo que tendríamos que aprender en el primer nivel educativo de la escuela. Este versículo ha sido entendido de dos maneras incorrectas. Una es que cuando usted está estudiando profecía, necesita considerar la totalidad de la profecía. Usted no puede tomar una profecía en sí misma y estudiarla con exclusión de las otras. Esta es una afirmación correcta, pero esto no es lo que este pasaje está enseñando. Además, hay algunos que dicen que usted no tiene derecho a interpretar profecía por su cuenta. Bueno, esto último remueve la voluntad libre que Dios me ha dado. Esto no es lo que Pedro estaba diciendo. Él no estaba hablando en absoluto del resultado final de la revelación de Dios. De lo que estaba hablando era del origen de la misma. Ningún escrito de la Escritura Sagrada era de interpretación privada en su origen. Los profetas que hablaron y escribieron en los tiempos antiguos no le estaban dando a sus contemporáneos ni a nosotros el resultado de sus propias observaciones. Estaban hablando de lo que Dios les había dicho que hablaran. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que llegar al punto en que nos encontramos al nivel del polvo. No quiero decir que simplemente no seamos nada, que somos pecadores, sino que debemos estar dispuestos a echar por tierra nuestras opiniones, nuestra propia voluntad y nuestros propios puntos de vista. Es decir, dispuestos a desechar todo ello y a escuchar lo que Dios tiene que decir. Este fue el problema de los sacerdotes, profetas y príncipes de los días de Jeremías. Dios tiene todo el conocimiento. Él tiene todos los hechos. Conoce todos los antecedentes. Es increíble que algunas personas se atrevan a juzgarle. Es casi increíble que este pequeño hombre se ponga en pie y diga, «Ahora, Señor, si tú estás allí arriba, y yo no estoy seguro de que lo estés, pues yo soy muy difícil de convencer, porque tengo un gran intelecto y mi intelecto me dice que tú quizá no estés allí arriba. Pero si estás allí arriba, solo quiero decirte que estás equivocado». Estimado oyente, ¡qué arrogancia! Si una pequeña y vieja hormiga se arrastrara en mi casa llegando frente a mi sillón y me dijera, «Mira, no me gusta la forma en que has construido tu casa, no me agrada la manera en que has plantado las flores y plantas por aquí, y no me agrada lo que comes». ¿Sabe usted lo que yo le haría a esa hormiga? La apartaría para siempre de mi vista y puede que la aplastara. Pero Dios es compasivo con el ser humano. Él no nos aplasta, sino que nos ha dado una segunda oportunidad. Y llegamos así al capítulo 30. El tema de este capítulo es la gran tribulación. Los capítulos 30 al 39 forman la cuarta división principal del libro de Jeremías y contienen muchas profecías sobre el futuro de las 12 tribus de Israel y el cercano cautiverio de Judá. Las profecías de esta sección no se encuentran dispuestas en orden cronológico. El mensaje en estos capítulos llegó a Jeremías en el reino de Judá en los días más oscuros de su historia. Sin embargo, nunca hubo tanta oscuridad como para que no resonara un mensaje de aliento. Esta era la situación. El ejército de Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén con la intención de conquistarla. Esta vez el rey Nabucodonosor destruiría la ciudad y quemaría el templo. El profeta Jeremías había sido arrestado y encerrado en el atrio. Literalmente hablando, se encontraba en la cárcel. Había pasado 7 años desde que había tenido su conflicto con los profetas falsos. Los acontecimientos se habían precipitado más bien sigilosamente, pero cada día que pasaba revelaba la exactitud del mensaje de Jeremías. El profeta falso Ananías había dicho que el poder de Babilonia se quebraría transcurridos 2 años. Pero habían pasado 7 años y Nabucodonosor se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Su poder no iba a ser detenido, quebrantado. En cambio, él estaba a punto de destruir Jerusalén. Los instrumentos y vasos de la casa del Señor no iban a ser restaurados al templo. El rey Joaquín, también llamado Jeconías, no sería devuelto a la ciudad. Las cosas habían ido de mal en peor. Era, como vulgarmente se dice, que saldrían de la sartén para caer en el fuego. La vida de la nación había concluido. Con Jerusalén ya a la sombra de Babilonia, el profeta de Dios fue mantenido cautivo por aquel espíritu rebelde de la nación pecadora, que se negó a escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿puede una hora ser más tenebrosa que esta? ¿Puede concebirse una circunstancia más para llenar el corazón de desesperación? Sin embargo, fue el tiempo en que el acento profético del mensaje de Jeremías recorrió todo el camino, desde el nivel más bajo de un sótano hasta la parte más alta del edificio. Hablando en términos musicales, el profeta ya no iba a cantar como un bajo, sino que iba a cantar como un tenor alto. Su mensaje alcanzaría las alturas. Había recorrido todo el trayecto, desde la oscuridad a la luz. Se acercaba la noche, pero también se aproximaba la mañana. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 30 de Jeremías. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: Así habló el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. En ese momento él estaba escribiendo una profecía. Después de todo, estaba encarcelado. No podría disponer de ningún púlpito para predicar. El Señor continúa hablándole en los versículos 3 al 5. Porque vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel y de Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho el Señor: Hemos oído gritos de terror y espanto. No hay paz. El pueblo había escuchado de Jeremías el mensaje de que no habría paz. El profeta falso había dicho: paz, paz, pero no habría paz. Y continuemos escuchando el mensaje en los versículos 6 y 7. Inquirid ahora, considerad si un varón da a luz. Porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre sus caderas como la mujer que está de parto y que se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El profeta Jeremías vio el gran día del Señor que se acercaba, del cual también hablaron los otros profetas, incluyendo a Isaías. Ellos dijeron que sería un día de oscuridad y no de luz, que las personas pasarían por la noche del período de la gran tribulación antes de que vieran el resplandor del día. En realidad, Dios estaba diciendo: aún no habéis visto nada. El período de la gran tribulación será mucho peor que lo que estáis sufriendo ahora. Leamos ahora los versículos 8 y 9 que comienzan a hablarnos sobre el reino venidero. Aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no volverán a ponerlo en servidumbre, sino que servirán al Señor, su Dios, y a David, su rey, a quien yo les levantaré. De aquel tiempo terrible de prueba, el pueblo de Israel regresaría a la tierra. El rey David sería resucitado de los muertos y reinaría sobre ellos cuando entraran en la época del reino. Y dice el mensaje divino en el versículo 18: Así ha dicho el Señor, «He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. La ciudad será edificada sobre su colina, y el palacio será asentado en su lugar». Esta fue una promesa firme del Señor. Pero, ¿cuándo ocurrirían estos hechos? Leamos finalmente por hoy el versículo 24 de este capítulo 30 de Jeremías. «No se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al final de los días entenderéis esto». Aquí dice, «al final de los días». Esta fue una profecía que será cumplida en el futuro. Se refiere a la época del reino, que por supuesto es futura con respecto a nuestro tiempo. Y bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa cuando entremos a considerar el capítulo 31 de Jeremías. Ya hemos entrado en una sección de este libro donde podemos apreciar, en medio de tanta oscuridad, de tantos anuncios y actos de juicio, algo de luz, algo que nos puede dar ánimo. Así es que le invitamos a que nos acompañe mientras continuamos nuestro viaje por este libro, que por una parte nos muestra a dónde conducen la rebelión y obstinación humanas, es decir, sus trágicas consecuencias, y por otra parte también nos transmite la esperanza, porque después de juzgar, Dios restaurará a aquellos que se vuelvan a Él.
Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes. Incluso, si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbannos, cuéntenoslo, info@radioencuentro.net. Les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A través de la Biblia. Siga con nosotros en este viaje apasionante por la palabra de Dios. Y así, ya les digo adiós, pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.